Bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Sierra. Soy Maruja Heras del Villar, historiadora y divulgadora manchega. Hoy vamos a hablar de un ruido que quizá ya solo exista en un nombre de mapa, el batán de Casas de Garcimolina. Les invito a imaginar el agua, los mazos y la lana. Y a quedarse, porque esto no es solo arqueología, es memoria en el paisaje.
Hola, Maruja. Hola a todos. Soy Juan Teñás del Cascajar, arqueólogo y paisajista. Nací en la comarca y llevo años mirando riberas y restos de molinos. Cuando escuché lo de Prao Batán, pensé, aquí hay historia, hay posibilidad arqueológica y sobre todo sonidos que nos faltan. Vamos a ver por qué. Ahora os presentamos un guión para el posible estudio arqueológico de un batán en Garcimolina.
Empecemos por el lugar. Casas de Garcimolina está en la Baja Serranía de Cuenca, dentro del antiguo señorío de Moya. A unos 500 metros del casco urbano, entre el Pozanco y la Ferzocilla, hay un paraje llamado Prao Batán. Ese nombre, Juan, ya es en sí mismo una pista poderosa, ¿no?
Sí, Maruja. Prao Batán suena como una huella. Prado para secar paños y batán al lado. La toponimia muchas veces conserva usos antiguos cuando los papeles no han sobrevivido. En la región del Júcar y en otros lugares de España, esos nombres van ligados a restos de instalaciones que aún se reconocen sobre el terreno.
Por eso, la hipótesis es razonable. Podría haber existido en el siglo XVII una microindustria textil rural en Garcimolina, aprovechando la lana melina de la Trashumancia y un pequeño batán movido por el río Algarra o por arroyos tributarios. No tenemos aún una excavación que lo confirme, pero convergen varios indicios, entre ellos la tradición ganadera y la topografía.
Exacto. Hay que recordar que el siglo XVII suele verse como un periodo de crisis en la monarquía hispánica. Guerras, epidemias, abandono de tierras. Pero, y esto es importante, la ganadería lanar, la mesta y la oveja merina, siguió siendo un pilar económico. La lana seguía moviéndose y alimentando industrias tanto urbanas como rurales.
La cadena de la lana merina era compleja. Esquileo en primavera, lavado en riberas o lavaderos, hilado en casa, mujeres y ruecas, tejido en telares domésticos y finalmente el enfeltrado en batán. Sin el enfeltrado de los batanes, muchas lanas tejidas quedaban flojas, poco útiles. El batán convertía un paño débil en un escudo contra el frío serrano. Me encanta esa definición.
Yo también. Y técnicamente, un batán es un ingenio hidráulico donde una rueda mueve levas que levantan y dejan caer unos mazos de madera sobre el paño dentro de cubas con agua y a veces arcilla o jabón. Golpe tras golpe, las fibras se entrelazan, el tejido se compacta y se vuelve tupido y resistente. Es una máquina simple, pero transformadora.
Imaginemos el prao batán de noche, el toc-toc rítmico del mazo, el agua que cae, el olor a lana húmeda. Es un latido humano y mecánico a la vez. Y ahora, Juan, cuéntanos sobre la hidrografía local. ¿Qué ríos y arroyos harían posible un batán en Garcimolina?
Claro. El término está en la cabecera de la cuenca del Cabriel. El Cabriel tiene buen caudal, aunque su cauce encajado hace que no siempre sea práctico para pequeñas instalaciones sin obras complejas. Más manejables para un batán son los arroyos tributarios, Arroyo de la Hoz, Arroyo de la Vega y, por supuesto, el río Algarra, que pasa por el entorno. Son cursos con desniveles aprovechables, pero con marcada estacionalidad. Mucho caudal en primavera y otoño, poco o nada en verano.
Esa estacionalidad es clave. Muchos batanes históricos solo trabajaban parte del año, justo cuando había agua y cuando la lana se podía lavar y batir adecuadamente. No es una falla del proyecto, es simplemente la forma en que funcionaban estas economías rurales.
Sí, y la infraestructura típica de un batán incluye un azud, una acequia de derivación, la casa del batán con la rueda y los mazos, y un cárcavo o desagüe. Además, siempre hay espacios anexos, prados para secar paños, el prao, y cobertizos para la lana. El lugar llamado Prao Batán encaja perfectamente con esa imagen.
Hablemos de la gente. La hipótesis plantea la figura de Doña Serafina Malo, como posible gestora o empresaria rural que organizara la producción, arrendara el batán, coordinara hilanderas y tejedores y vendiera paños en mercados comarcales. Es una figura plausible, porque la historiografía muestra que mujeres de la hidalguía media podían administrar molinos y batanes.
Exacto, Maruja. En otros señoríos hay documentos donde mujeres nobiliarias aparecen en pleitos de aguas o registran rentas industriales. No decimos que esté documentado todavía para Garcimolina, pero es una línea de investigación muy coherente. Buscar en protocolos notariales y pleitos del archivo provincial, padrones municipales o incluso en el catastro de Ensenada.
¿Y cómo se investigaría esto en el campo, Juan? Porque los oyentes suelen preguntar, ¿qué se busca exactamente cuando vamos a la ribera?
Buena pregunta. Primero, prospección superficial en el entorno del Prau Batán y riberas del Algarra. Buscar restos de azudes, muretes, alineaciones de cantos, trazas de caces o acequias, zanjas, taludes, muros de mampostería que podrían ser la base de la casa del Batán y un cárcavo o túnel de desagüe. También materiales asociados, pesas de telar, fragmentos metálicos de herrajes, fragmentos cerámicos que indiquen actividad humana concentrada.
Interesante. Y se combinaría eso con archivo. ¿Qué archivos concretos miraríamos, Juan?
Principalmente el Archivo Histórico Provincial de Cuenca, protocolos notariales del siglo XVII, pleitos sobre aguas, dotes y arrendamientos que mencionen molinos o batanes. También el Archivo Municipal de Cañete para padrones y actas y el Catastro de Ensenada, como fuente del siglo XVIII, que a veces conserva memoria de instalaciones ya antiguas. Y claro, cartografía histórica y entrevistas con gente mayor del pueblo.
Exacto. La memoria local es vital. Los nombres, Prao Batán, Casa del Batán, la fábrica, suelen persistir en la voz de los vecinos aun cuando la piedra ha desaparecido. Tenemos ejemplos en la ribera del Júcar donde los topónimos guardan esas huellas.
Sí. Y además, la ausencia de mención documental también es un dato. Si no aparece, puede deberse a desaparición temprana, a bajo peso fiscal o a que la actividad fue mayoritariamente no lucrativa desde el punto de vista fiscal. Por eso hay que combinar fuentes, toponimia, prospección y archivo.
Volvamos al producto. ¿Qué se produciría en este batán? Sayales, mantas, paños pardos para la gente del campo, quizá capas para pastores. No competirían con los paños finos de Cuenca para exportación, sino que cubrirían una demanda local y comarcal.
Así es. Y esa función local explica por qué un pueblo pequeño podría justificar un batán, servir a varios núcleos, articular una red de hilanderas y tejedores domésticos y aportar un producto esencial para la vida diaria en la serranía, más aún en un siglo con inviernos duros.
Hablando de sonido y paisaje, me gusta pensar en el batán como máquina literaria, ese rumor nocturno que dice que hay oficio. Para el caminante, el golpe rítmico era señal de trabajo y a la vez una banda sonora del territorio.
Poético, Maruja. Y real. En la literatura y en la tradición oral, el batán aparece como marca sonora. Cada golpe era una invitación a escuchar mejor el paisaje y a darse cuenta de que allí había una economía. Eso humaniza mucho la arqueología, ¿verdad?
Sí. Ahora se me ocurre...
¿Qué? Dime, Maruja.
Quería preguntar por las objeciones. ¿Qué diría un escéptico sobre la plausibilidad de este batán?
Bueno, hay factores de incertidumbre. La estacionalidad del agua, que limita la actividad, la escala demográfica pequeña del pueblo, la competencia de centros urbanos como Cuenca. Pero, y esto es la respuesta, todos esos factores tienen contraejemplos. Muchos batanes funcionaban por temporadas, servían a varias localidades y producciones vastas. Además, la toponimia y el contexto regional de la Mesta refuerzan la plausibilidad.
Entonces, la conclusión sería prudente, verosímil, pero sin prueba material aún. ¿Qué pasos concretos proponemos para avanzar? Juan, resume, por favor.
Archivo, revisar protocolos notariales, pleitos y padrones en el AHP de Cuenca y en Cañete, Catastro de Ensenada. Campo, prospección en el Prao Batán, buscando azudes, caces, muros y materiales. Toponimia y memoria, entrevistar a vecinos, revisar mapas antiguos y actuales. Y divulgación,
el propio podcast puede animar a la comunidad a aportar documentos o recuerdos.
Perfecto. Y un último punto humano, la figura de Doña Serafina Malo. Recordemos que es una hipótesis narrativa poderosa, pero por ahora no documentada, y que comentamos en el podcast anterior sobre los telares y batanes. Sirve para poner rostro a la gestión rural posible y para abrir la búsqueda en archivos por nombres concretos. Nos ayuda a contar una historia que puede volverse real si encontramos firmas, dotes o pleitos que la nombren.
Totalmente. Sería interesante que esta hipótesis se pudiese llevar a cabo como investigación académica, con un trabajo de campo apoyado por la universidad, donde se pudiesen corroborar las especulaciones. Y para cerrar con una invitación, si alguien en Garcimolina o en pueblos vecinos escucha este episodio y tiene un mapa antiguo, un apellido, una memoria oral sobre el Batán o la Casa del Batán, por favor, compártanlo. Puede ser la pista que convierte la hipótesis en prueba.
Sí, gracias por eso. Y para quienes quieran seguir leyendo, hemos basado este episodio en estudios sobre la Mesta, la industria textil del Júcar y en la propia documentación y toponimia recogida por garcimolina.net y en trabajos de referencia sobre batanes. Las fuentes están ahí para quien quiera profundizar.
Así es, y recordarles que el paisaje habla, los nombres, las piedras y los ruidos guardan historias. Si te gustó el programa, puedes descargar más episodios en podcast.garcimolina.net o escucharnos en iVoox y Spotify. ¿Te apetece una última imagen, Maruja?
Sí. Imaginen ahora, a media tarde, una mujer colgando un paño en el prado, el río cantando, los mazos marcando compás y en el horno del pueblo alguien hila. Todo eso convertido en un nombre en el mapa. Prao Batán.
Gracias a ti, Maruja. Gracias a todos los oyentes. Hasta la próxima. Y escuchen el paisaje.
Hacer fuego en la fragua, que ya ruge el sagato y el aire embriaga. Hoy vamos a hacer fuego en la fragua, que huele a gorrino, tajas y jarana. Hemos preparado gorrino y tajas, la lumbre chisporrea que da hasta rabia. Encendemos el sagato pa' hacer brasa y abrimos una birra pa' matar la ansia. Ponemos el morro pa' que suelte un té, que vaya chorreando despacio y suave el ajo atao, machacao en el mortero bien cargao. Ponle sal que amarre y no se escape. Hoy vamos a hacer fuego en la fragua, el sagato y el aire embriaga. Hoy vamos a hacer fuego en la fragua, que huele a gorrino, tajas y jarana. Garcimolina, olisqueando a la lumbre, el humo de los sagatos se levanta. Por donde vaya su esencia percibes carne, brasa y campo que nunca engaña. El ajo atao que no se corte bien cargao, remuévelo despacio, que suba y baile, que el mortero cante como en los viejos días, cuando el pueblo entero se juntaba en la calle. Vamos a hacer fuego en la fragua, que ya ruge el sagato y el aire embriaga. Hoy vamos. Gorrino, tajas y jarana.
García y Molina olismeando alumbre. La noche se enciende, la vida se alarga entre risas. Vino y brasas que crujen, se queda el recuerdo pegado en la cara.
En cuanto plego del curro agarra y llena el maletero que nos vamos cagando hostias para el pueblo. Subimos el portillo de Buñol, pasamos Requena y San Antonio y en unos minutos el desvío en Utiel. Sin arcas, casillas, talayuelas y enseguida vemos a lo lejos el castillo. Lándete los huertos, Moya, Santo Domingo. Un rato habrá que ver si hay huevos. Pregúntale a Isabel. En la tejería tiene gallinas, sí, y seguro que han puesto patada a la orza, huevos y almuertaco. Para rebajar paseo por el cabo, el río y el pozanco. Bajar al tornajillo, hay que ver qué verde está el campo. Tras la pacheca llegan las vueltas, la recta del albergue. El panadero, el martes el de los congelados y el miércoles la bibliobús. Coge libros para el jueves y el viernes haz cola pa'l panadero y compra ensaimada o curasán. Para el sábado habrá que pensar dónde almorzar. Salva Cañete, Landete, Cubillo, Alcalá. Menos pico fino y más panceta y pan a tostar. La pacheca, llegan las vueltas, la recta del albergue. Y tras el cementerio, Algarra y el pueblo, bajo la peña el pardo.
Y no podíamos ahorrar porque se ganaba. así cuando me quise dar cuenta, sola y triste me encontraba, y si mi amor que era lo principal. Muchas veces he pensado, tendríamos que volver.